Son las 8 de la tarde, son las 7 en Canarias, esto es El Enfoque, aquí comenzamos 4 horas de radio, que nos llevarán hasta la medianoche, hasta las 12, a base de los ingredientes propios de este programa de radio, que es El Enfoque, que no es otro que la actualidad, contarles lo mejor que sabemos y podemos la actualidad, y reflexionar sobre ella a partir de las 10 de la noche. Estarán con nosotros esta noche José Marcos, Eurico Campano y Jaime González.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. La primera parada es al Tribunal Supremo. No sé si a ustedes les puede pasar lo que les pasa a un servidor, y es que empiezan a encontrar en la retransmisión de lo que es las sesiones del juicio del procés desde el Tribunal Supremo. Saben que se hace por streaming, saben que se hace en directo, que se puede ver perfectamente en tiempo real. No sé si les pasa como me pasa a mí, que empiezo a ver ingredientes ya de una buena televisión, porque son tan buenas a veces las intervenciones de las defensas, de los fiscales y especialmente del presidente del tribunal, Manuel Marchena, que uno se queda embobado delante de la televisión viendo lo que es un juicio tan serio, tan importante, tan determinante para la historia de España y tan delicado a la hora de dirigirlo. Cada día que pasa en el juicio del procés se complica un poco más la situación de los independentistas procesados. En la medida en que se clarifica un poco el panorama, en la medida en que el bosque se hace menos espeso, las dificultades de los soberanistas catalanes tienden a crecer. Los testimonios de los últimos testigos son tan claros, son tan contundentes, están tan bien expuestos, que poco a poco vamos sabiendo realmente qué es lo que pasó, qué es lo que no, y quién ejerció la violencia. La policía, ya saben ustedes, y ese es el argumento que de alguna forma llevaba José Antonio Nieto la semana pasada al Supremo, subrayaba a Nieto que la policía tenía la obligación de cumplir con la ley, y recordaba algo que es muy evidente, que parece que muchas veces, de tanto repetir lo contrario, parece que el error está en la parte, digamos, donde está la verdad. La policía tiene por ley el uso de la violencia. La policía tiene por ley el uso de la violencia, y parece que lo que intentan seguir vendiéndonos es todo lo contrario, que los de los CDRs, los de Omnium, la Asamblea Nacional, aquellos que insultaron, amedrentaron, destrozaron coches, patearon policías, escupieron a guardias civiles, estos ejercían entonces el pacifismo. Después de José Luis Nieto, de Enric Millo, de Diego López de los Cobos, llegó el turno de la secretaria judicial, que ha alegado ni más ni menos que el día 20 de septiembre, durante el registro de la Consejería de Economía, tuvo miedo de salir del edificio cercado el 20 de septiembre. Su nombre es Montserrat del Toro y afirma que salir por la puerta principal de la Consejería de Economía en aquel momento suponía un riesgo para su integridad física y que llegó a pensar en un helicóptero para abandonar la Consejería de Economía, porque lo que estaba viendo desde allí, lo que veía desde las ventanas, le daba miedo, le intimidaba. Vamos ya al Supremo. Como siempre, siguen las sesiones de este juicio del procés mi compañera Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy se ha escuchado en la sala un testimonio muy esperado, el de la secretaria judicial que acudió al registro de la Consejería de Economía el 20S. Montserrat del Toro ha relatado con calma y mucho detalle cómo vivió una jornada en la que, ha asegurado, tuvo miedo. Temió por su integridad física y profesional. Llegó a pedir un helicóptero, le solicitó al juez que la sacara de allí y terminó descolgándose por un muro con ayuda de dos Mossos y saliendo por un teatro contiguo. Escapó aliviada tras casi 16 horas. Para las acusaciones, episodio fundamental con que sostener el delito de rebelión. Para las defensas, un relato con tintes de película.
Ahora volvemos al Supremo con Lupe Ortiz para desarrollar la crónica de lo que ha sido el día de hoy. También muy interesante, como les digo, realmente muy interesante. Y también interesante y un poco penoso y triste ver cómo la secretaria judicial, como Montserrat del Toro, manifestaba que su vida a partir de este momento, del 20 de septiembre, fue una vida envuelta ya en el estrés, en la ansiedad y en el miedo, y que se vio obligada a pedir la baja tras esta jornada tensa.
Llamé al magistrado Y recuerdo las palabras, las únicas palabras que le dije es: me tienes que sacar de aquí. No podemos salir por la puerta principal y no hay opción, no hay salida. Él me dijo: no te preocupes, voy a hacer lo que pueda.
Y lo que pueda es que con la ayuda de un voluntarioso mozo de escuadra, que hizo con su pierna de escalón, pudo saltar un murete y en el murete irse a un anexo, a un teatro anexo a la Consejería de Economía. Estaba terminando la sesión de ese teatro y se pudo perder la secretaria judicial entre el público espectador y así salir de forma disimulada sin que nadie la reconociera. En fin, que es todo muy penoso cuando la gente, cuando las defensas dicen que es complicado demostrar que hubo violencia contra los representantes de la ley, pues cada día es fácil, mucho más fácil. Por cierto, Manuel Marchena, el presidente del tribunal, desde luego no es el prototipo de un juez estrella, lo Baltasar Garzón, no es el prototipo de un juez que podamos ver en una serie, una película de televisión, una serie con factura norteamericana, no. Pero es un juez, un magistrado de esos que dan seguridad al sistema, que dan seguridad a la justicia y a la democracia. Sus formas, su preparación, la manera de conducir los interrogatorios y de hacer que se respeten los derechos de los que testifican, los topes que pone a las preguntas, a los parlamentos de los testigos cuando se van de los hechos y se instalan en simplemente en las opiniones, la forma de hacer respetar al tribunal, la credibilidad que proyecta es garantía para todos los que tiene que ver con este macro vista en el Supremo. Para todos, los testigos, los procesados, los abogados, los fiscales, la abogacía del Estado, la acusación popular. Me gustaría compartir con ustedes este momento de esta mañana entre Manuel Marchena y Jordi Pina. Jordi Pina es uno de los abogados de la defensa, en concreto de Jordi Sánchez. Este es el momento.
No pretendo entrar en debate, simplemente, señoría, quiero que quede constancia que esta parte estaba intentando...
Está quedando constancia.
Señoría,
está quedando constancia.
Dice que yo no le interrumpa, ¿me permite?
No, es que usted no me puede interrumpir a mí, pero yo a usted sí le puedo interrumpir.
Ya, bueno, pues
haga, disculpe, por favor, otra pregunta.
Yo quiero que conste en acta...
Está grabando, señor.
No, señoría, yo quiero que conste en acta lo que quiero decir a efectos de posible recurso de amparo.
Todo lo que está diciendo está constando porque está grabado.
Pero si usted no me deja acabar mi frase, le pido por favor que me deje
acabar.
Mire
usted, las frases cuando ya se ha pronunciado el juicio de impertinencia no tienen que sostenerse. Esto tiene que entenderlo, señor Pina. Así que, por favor, formule una pregunta.
Muy bien. ¿Está usted completamente seguro que no hubieron cargas policiales?
Mire, señor Pina,
Estoy intentando auxiliar al testigo.
No, señoría. Usted no está intentando auxiliar al testigo. Usted está, en este momento, derivando hacia una situación que es impropia, además de su trayectoria jurídica.
Pero
usted se está convirtiendo ahora mismo en una persona que está discutiendo con el presidente del tribunal después de la declaración de impertinencia y después de haberle explicado que el señor Pérez de los Cobos ha hecho una opinión sobre lo que él entiende en términos técnicos, lo que es una carga. A partir de ahí, usted no piense que el tribunal está vinculado.
Para quitarse el sombrero con Manuel Marchena. Y hoy ha muerto José Pedro Pérez Llorca, uno de los ponentes de la Constitución Española. Me gusta decir más ponentes que padres, porque padres tuvo muchos, aparte de los ponentes. Todos aquellos que buscaron el consenso y territorios de solidaridad y de tránsito también fueron padres de este texto fundamental. Un hombre culto, entregado a su país, abogado y diplomático. Quien les habla tuvo la fortuna de entrevistarlo hace ya algún tiempo, y entre las cosas que recordaba y decía, que cuando habló con Adolfo Suárez, porque Adolfo Suárez le dijo a José Pedro Pérez Llorca: vas a ser uno de los ponentes de la Carta Magna, entonces Llorca le dijo a Suárez: ¿qué es lo que quieres que haga? Y Suárez le dijo algo así como: tráeme un consenso, no me traigas una mayoría. Ese era el talante de aquel momento y también era el talante de Adolfo Suárez. Por cierto, José Pedro Pérez Llorca no llega a la UCD de inmediato, porque es que antes estuvo en el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván. El adiós del ponente obliga a revisar su legado. Hace poco más de un año, el 10 de enero del 2018, acudió a la llamada del Congreso y compareció ante la nueva Comisión para la Modernización del Estado Autonómico, un órgano creado a petición del entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, como contrapartida por su apoyo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Pérez Llorca compartió entonces su análisis sobre la situación territorial de España, trasladando sus últimas advertencias a la clase política. Termino con Yugoslavia porque quiero dejar claro que ese es el camino que no debemos nunca recorrer. Y así despidió su intervención. En un programa de televisión, Parlamento, le preguntaban a Pérez Llorca hace unos cuantos meses qué es lo que él reformaría de la Constitución española. Y esta fue su respuesta.
Hombre, yo creo que el tema de las autonomías se ha salido de cauce y había que pensárselo ex novo, ¿no? Había que pensar si al Estado español no lo dejamos demasiado desguarnecido y si pensando en el autogobierno de las comunidades autónomas no hemos debilitado el autogobierno de España. Ese es mi punto de vista, pero que no coincide con otros puntos de vista, pero ya usted me pregunta, pues le digo el mío.
Si damos tanto autogobierno a las autonomías, ¿no estaremos debilitando el autogobierno de España? La verdad es que es una reflexión simple pero muy lúcida. Los restos de Pérez Llorca descansan a esta hora en el tanatorio La Paz, ubicado en la localidad de Tres Cantos, por donde están pasando numerosos representantes de la política española y hasta donde se ha ido nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Sí, durante todo el día por la Capilla Ardiente no han dejado de venir políticos de todos los partidos, ministros de distintos gobiernos, por citar solo algunos del actual gobierno, las ministras Nadia Calviño, Meritxell Batet o del anterior, Soraya Sáez de Santa María o Rafael Catalá. Todos han destacado su capacidad de consenso y siempre su búsqueda del entendimiento y la concordia. A esta hora continúa abierta la Capilla Ardiente, donde siguen recibiendo la llegada de familiares y amigos de Pérez Llorca.
Gracias, Beatriz. Volveremos más tarde. Una cosa más, Pablo Iglesias vuelve, nunca mejor dicho, a tenor de la polémica de un cartel que ya ha sido retirado, hay que decirlo cuanto antes. Lo hará tras su baja de paternidad el próximo 23 de marzo en un acto en la plaza del Museo Reina Sofía. El anuncio ha levantado bastante polémica por un desafortunado cartel con el que se anunciaba la vuelta del líder. Aparecía él de espaldas, y digo aparecía porque ya lo han borrado de sus redes sociales en una imagen levantando el puño en alto ante una multitud con la palabra «vuelve». En las palabras, la letra L, que podría funcionar también como un pronombre personal, destacaba en otro color. El propio Iglesias ha criticado el cartel y, lo dicho, se ha borrado, encima por la presión del partido, me imagino, por la parte feminista del partido y porque vienen días donde ese cartel es improcedente de cara al próximo día 8 de marzo. Son las 8 y 12 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Gloria Risco y con David Moreno. Primera baja de cara a la manifestación del 8M. El Partido Popular no acudirá.
El Partido Popular se ha repensado su participación en la manifestación convocada el viernes con motivo del Día Internacional de la Mujer y ha decidido no acudir tras conocer el manifiesto de la convocatoria que ve politizada y partidista.
Partido Popular y Ciudadanos piden que se suspendan las ruedas de prensa del Consejo de Ministros.
Ambos remiten un escrito a la Junta Electoral Central para que suspenda ruedas de prensa que anuncian medidas electoralistas que se pretenden aprobar mediante decretos leyes.
Soraya Rodríguez deja el Partido Socialista.
La que fuera portavoz del PSOE en el Congreso ha enviado una carta solicitando formalmente la baja como militante. En esa misiva muestra su profunda discrepancia con la posición del partido con el independentismo.
La Guardia Civil registra el Parlamento.
Busca facturas del acto sobre el referéndum del 1 de octubre que se celebró en el Teatro Nacional de Cataluña en 2017. La investigación busca determinar si el gobierno catalán malversó fondos públicos en la organización de ese referéndum.
Cabify vuelve a Barcelona tras adecuar su negocio a la normativa de Cataluña.
Volverá a operar mañana tras adaptar su servicio al nuevo decreto del Govern que obliga a precontratar los VTC con una antelación mínima de 15 minutos. La compañía solo aplicará esa restricción a la primera reserva que haga el cliente.
Cristina Cifuentes rechaza declarar en la Comisión de Universidades sobre el caso Máster.
La expresidenta regional se ha acogido a su derecho de defensa para no declarar ante los portavoces. Ciudadanos ve triste el silencio de Cifuentes, el PSOE lo tilda de lamentable y para Podemos la comisión cierra en falso.
Y el fiscal que pide prisión permanente para el Chicle por la muerte de Diana Kerr.
José Enrique Abuín, alias el Chicle, está acusado de agredir sexualmente y asesinar a la joven Diana Kerr. El Ministerio Público además le reclama una indemnización para sus padres de 254.000 euros y de 36.000 para su hermana menor.
La OCDE revisa fuertemente a la baja su previsión para Europa en 2018 y 2019.
Asegura que las principales economías del mundo este año y el próximo crecerán menos, especialmente de la zona euro y el Reino Unido, donde más mella harán la incertidumbre política, la fuerte ralentización del comercio exterior y el Brexit.
En la crónica internacional, el movimiento 5 estrellas italiano pone en marcha la renta de ciudadanía.
Se trata de un subsidio contra la exclusión social y la pobreza al que optarán 5 millones de personas. Los italianos desempleados o que tengan pocos ingresos al año pueden solicitar ya esta ayuda.
8 y 15 minutos a las 9, Rodrigo de Pablo, en el partido de las 9. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Hoy con el paisaje después del naufragio del Real Madrid.
Desolador,
que ha dejado...
paisaje desolador.
Desolador, un naufragio en toda regla que ha dejado volar las tres competiciones en 6 días y además en su propio estadio. Vamos a desvelar qué pasó después del encuentro y cuáles son los planes de futuro del club. Florentino Pérez quería a Pochettino en verano, pero tras la derrota de anoche entró en pánico y llamó a Zidane para que volviera ya mismo. Zidane le dijo que no, pero que en verano se lo pensaría. Y mientras Mourinho sigue dejándose querer y está dispuesto a hacer las maletas ya mismo. Además, en la Semana de la Mujer nos visita una luchadora en el sentido más amplio de la palabra, Joana Pastrana, que el sábado defiende el título mundial de boxeo. Y en el fútbol es puro teatro hoy Eloy Arenas. Por cierto, acaba de terminar partido de octavos de final de la Copa de Europa de Juveniles. Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2. Pasan los merengues a cuartos de final.
En cuanto a la previsión del tiempo, hoy han vuelto eso que llamamos días de perro, porque ha vuelto la lluvia, el frío y el viento, todo junto. Elena Miñambres, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Eso era lo que tocaba, que llevábamos un mes sin ver una gota de agua en la Comunidad de Madrid, así que hoy ha tocado sacar el paraguas. Ya veníamos anunciando que un frente también iba a llegar a la Comunidad de Madrid. Ha repartido precipitación en torno a 35 litros por metro cuadrado en el puerto de Navacerrada, 20 en el Escorial, en Miraflores de la Sierra, aquí en Madrid entre los 6 y los 8 litros. Unas precipitaciones que además han venido acompañadas, como decías, de fuertes rachas de viento. De hecho, hasta las 9 de la noche está activado el nivel de aviso amarillo en puntos de la sierra por ese viento, que por cierto, en el puerto de Navacerrada se ha registrado una racha de 111 kilómetros por hora. Mañana se retira la lluvia, se retira el viento, podría llover tan solo en el segundo tramo de la jornada, pero sobre todo durante la madrugada, cuando estemos en la cama. Así que jornada más tranquila y eso sí, con temperaturas de 13 grados en Madrid.
Vamos ya con el estado de las carreteras en Madrid y su comunidad. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. Pues en jornada complicada ha llovido en la comunidad y eso se nota y se refleja en las carreteras en forma de accidente. En este caso son dos los que dificultan la conducción. Uno de ellos en la A5 a la altura de Arroyo Molinos, que genera 4 kilómetros de retenciones en dirección Toledo. El segundo se ha producido hace escasos minutos en la A6, en el acceso hacia la A6 a la altura de Las Rozas, y también está complicando la conducción en este momento. Vamos a pedirles tengan prudencia y paciencia si van a transitar por alguna de estas vías. Al margen de estas retenciones encontramos densidad circulatoria también en la autovía de La Coruña, en la A6, en Majadahonda y El Plantío, en ambos sentidos, y en la ronda de circunvalación M40, en la zona de Coslada, en dirección a la A3 y en Pozuelo hacia la A5.
Y a los oyentes del Enfoque, Javier Mardomingo, ¿qué les preguntamos hoy?
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Pues les estamos preguntando que qué les parece que el Partido Popular haya rechazado finalmente participar en la manifestación feminista del 8 de marzo, del viernes. Ya saben que nos pueden enviar un mensaje, un WhatsApp al 628-09-11-17, 628-09-11-17, o contestarnos vía Twitter en la cuenta que es @elenfoqueom.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 8:30, jornada 25 de la competición europea. Real Madrid, Fenerbahce. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005...
Sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días. Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho de la tarde y 20 minutos. Vamos ya con el detalle de la actualidad de este miércoles 6 de marzo. Noticias que pasan un día más por el Tribunal Supremo, donde hoy ha declarado la secretaria judicial que tuvo que salir por la azotea de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Ha sido uno de los testimonios más reveladores de lo que llevamos de juicio. Ha reconocido que no esperaba lo que vio en la calle aquel día mientras estaba dentro de la Consejería y ha reconocido además con mucha crudeza, pero con mucha hondura y sinceridad, que pasó miedo. Mucho miedo, Lu Ortiz.
La secretaria judicial ha descrito el estrés y la ansiedad que padeció el 20S. Montserrat del Toro tuvo miedo.
Miedo tuve a partir, miedo como cualquier ser humano, tuve a partir de las 9:30 cuando vi lo que había fuera.
Y lo que había fuera eran miles de personas protestando por el registro, coreando, votaremos o no pasarán. Ella temió por su integridad. Le ofrecían salir sola, sin el resto de la comitiva, hacerlo por la puerta principal con un pasillo de civiles hasta el metro. Todo era inadmisible. Llegó a solicitar un helicóptero. Cuando subió a la azotea, comprobó por qué no era viable.
Mi petición inicial de pedir un helicóptero no era, habría sido viable porque estaba lleno de antenas. Me asomé a la esquina que forma el edificio.
¿Qué es lo que vio?
Lo que vi, muchas plantas más abajo, era pues un mar de gente, que es lo que nos esperaba a la salida por la puerta principal.
Del Toro llamó al juez que había ordenado el registro, tenía que sacarla de allí.
Las únicas palabras que le dije es: me tienes que sacar de aquí. No podemos salir por la puerta principal y no hay opción, no hay salida.
Al final, con ayuda de dos Mossos de Escuadra para sortear dos muros y acceder al Teatro Coliseum contiguo a la Consejería, pudo salir. La función había terminado, la del teatro y la real, la que ella vivió. Para las defensas, un tanto peliculera, aunque puede haber supuesto un disparo a su línea de flotación.
Puede, desde luego que puede, con muchas probabilidades, Lupe. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, Montserrat del Toro declaraba, agentes de la Guardia Civil han entrado esta mañana en el Parlamento de Cataluña en busca de pruebas sobre la presunta malversación de fondos públicos para financiar la organización del referéndum del 1 de octubre, una de las acusaciones que se juzga en el Supremo y por el que están acusados antiguos miembros del Gobierno de Cataluña. Redacción de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Los dos agentes de la Guardia Civil que han entrado en el Parlamento han pedido el informe sobre la contabilidad y el control de la subvención que recibían los grupos parlamentarios, y es que el instructor que investiga la posible malversación del 1 de octubre sospecha que el acto de presentación de la ley del referéndum se costeó con dinero público. Hay que recordar que pocos días después de la presentación de esta ley, que se presentó en el Teatro Nacional, la Guardia Civil entró en el teatro para pedir información sobre la contratación de aquel acto. Entonces, el grupo parlamentario Junts pel Sí ya asumió la organización del acto, que dijo que costó unos 17.000 euros y desvinculó así al gobierno.
8 y 23 minutos, el Enfoque en Onda Madrid. En clave política, hoy continúa la polémica de los decretos. El PP y Ciudadanos siguen criticando al gobierno por la intención que este tiene de seguir sacando adelante medidas en plena precampaña. De hecho, han pedido a la Junta Electoral Central que actúe. Informa Flor Carazo.
El PP pide la suspensión de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, incluyen medidas electoralistas. Para Pablo Casado, el gobierno está incumpliendo la ley y haciendo campaña desde Moncloa.
Lo haremos cada vez que consideremos que se instrumentalizan las instituciones del Estado para hacer campaña electoral, es que se mantenga la neutralidad. No se puede ir a las elecciones dopado y no se puede utilizar las instituciones para atacar a los adversarios políticos.
Ciudadanos se suma al PP. Su secretario general, José Manuel Villegas, reprocha que las ruedas de prensa se conviertan en mítines electorales.
Por supuesto, vamos a tomar todas las medidas que tengamos a nuestro alcance para evitar ese uso electoralista que Pedro Sánchez pretende hacer del gobierno y de las instituciones españolas.
El gobierno asegura que cumple la ley. Insiste en que las comparecencias tras los consejos de ministros son el canal para comunicarse con la opinión pública. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha señalado que solo se aprobarán decretos urgentes.
Como cualquier otro gobierno responsable, como este gobierno lo es, son reales decretos leyes que por su propia esencia son por urgencia y por necesidad.
El Ejecutivo acusa a PP y Ciudadanos de rayar el ridículo.
Todavía en clave política, ya les hemos contado que Soraya Rodríguez, la que fuera portavoz socialista en el Congreso o secretaria de Estado durante el gobierno de Zapatero, ha abandonado el Partido Socialista. En una carta justifica su salida de la formación por la discrepancia profunda que mantengo, dice, con la dirección del partido en relación a su política con el independentismo catalán. Ya saben ustedes que hoy nos ha dejado a los 78 años José Pedro Pérez Llorca, uno de los ponentes de la Constitución Española, exministro de la Presidencia y de Asuntos Exteriores. Sobre su figura se ha pronunciado multitud de representantes políticos que han destacado su figura y su legado. Recuerda esa importante figura en plena transición, Noelia Ontoria.
Gaditano de nacimiento y de corazón y madrileño de adopción, como jurista puso su conocimiento al servicio de la política de la mano de UCD para alcanzar el consenso que permitió elaborar una constitución de la que defendió su vigencia hasta sus últimos días. No era partidario de reformarla por la ira que a su juicio se respira en la atmósfera política actual.
¿Es el momento de hacer la reforma? Yo creo que no.
En el Congreso celebró el último acto de reconocimiento en el 40 aniversario de la Carta Magna y la Cámara Baja le brindará a él un homenaje para reconocer su legado ejemplar en palabras de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor.
Es de justicia reconocer y agradecer el legado de una gran persona, de un ejemplar servidor público que tanto ha contribuido a que los españoles podamos convivir en democracia y en paz.
Pablo Casado ha destacado que Pérez Llorca ha sido un brillante jurista y un hombre bueno. Albert Rivera le ha encumbrado como hombre de Estado y referente centrista e Irene Montero trasladaba el pésame a sus familiares. El presidente del Gobierno reivindicaba su legado.
Que trabajó por la convivencia, la democracia y la libertad de todos y todas en nuestro país.
Los Reyes han destacado el extraordinario trabajo que desarrolló a lo largo de su vida como gran servidor del Estado y padre de la Constitución, uno de los siete magníficos.
Y nos vamos a esta hora de la tarde de nuevo a la Capilla Ardiente de Pérez Llorca, capilla situada en Tres Cantos y por donde siguen pasando multitud de personas. Allí hay una unidad móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de Enrique García Nuño y con Beatriz Marín. Beatriz, de nuevo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Sí, los últimos en pasar esta tarde hace un rato han sido la alcaldesa Manuela Carmena, que no ha querido hacer declaraciones, y también el presidente regional Ángel Garrido.
Yo creo que un padre de la Constitución al final es un padre de todo lo bueno que ha tenido España en los últimos 40 años, ¿no? de este tiempo de desarrollo de nuestro país, de desarrollo en democracia y en igualdad. Yo creo que es obligatorio venir a rendir un homenaje a José Pedro Pérez Llorca, y así lo hacemos.
Durante todo el día han pasado por aquí políticos de distinto color, todos han destacado su capacidad para el diálogo y para llegar a acuerdos, ministros y exministros, también representantes, por ejemplo, como Albert Rivera, que comparaba aquella España, la de la transición, con la actual. Escuchamos al líder de Ciudadanos y también a la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría.
España está en una encrucijada, que España tiene que escoger entre la nación de ciudadanos libres e iguales o la desintegración de España, ¿no? Y esas palabras que dijo Pérez Llorca yo no puedo más que suscribirlas al 100%. Estamos en una encrucijada, en un momento difícil de España, y hay que escoger si queremos ser una nación de ciudadanos libres e iguales y darnos de nuevo la mano, como hicieron ellos en la transición, o si queremos ir a una descomposición de este país en otro modelo de país que desde luego no es el que muchos queremos.
Hacía unos discursos excelentes y siempre tenía ese punto de chispa, de toque muy especial, y creo que fue un maestro también en esas cosas.
También han estado por aquí, Félix, los dos ponentes de la Constitución que quedan vivos, Miquel Roca y Herrero Miñón. Este último decía que había hablado hace poco con él y que le había dicho que estaba enfermo, pero que le había manifestado sus ganas de vivir y de superar esa enfermedad. Y también, por mirar la vertiente más humana, el padre Ángel había dicho que gracias a Pérez Llorca, como presidente del patronato del Museo del Prado, pues gracias a él habían abierto las puertas del museo para que la gente que estaba sin hogar pudiera celebrar allí la cena de Navidad.
Un buen gesto del presidente del patronato del Museo del Prado, entre otras cosas. Gracias, Beatriz. Son las 8 y 28 minutos. Enseguida, David Moreno nos cuenta la actualidad de Madrid y de su comunidad. Ahora abrimos una ventana hacia la información internacional con María Jara. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha declarado persona non grata al embajador de Alemania.
El Ministerio de Exteriores venezolano ha informado de la decisión, justificando que el embajador alemán Daniel Kriener ha cometido actos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. El comunicado contempla también una orden de expulsión que da a Kriener 48 horas para abandonar el país. La orden llega dos días después de que el diplomático acudiese al aeropuerto venezolano a presenciar la llegada de Juan Guaidó, quien no ha tardado en responder a la decisión.
Hoy el régimen, que no supra funciones, que no tiene cualidades, por cierto, para declarar persona no grata a absolutamente nadie, simplemente ejerce coacción, simplemente es una amenaza, y así debe ser tomada por el mundo libre, a un embajador y a un país que ha aportado mucho en materia de ayuda humanitaria.
Y mientras en Viena, las potencias firmantes del acuerdo nuclear iraní se reúnen para analizar su cumplimiento.
A pesar de la exigencia de Estados Unidos de suspender el acuerdo con Irán, el resto de potencias firmantes apuestan por mantener las ventajas económicas para Irán, más aún cuando el país cumple con las obligaciones del tratado. Entre las decisiones tomadas en la reunión destaca la creación de grupos de trabajo sobre temas como comercio o energía para expandir la cooperación económica con Irán.
Y por último, María, en Siria más de 2.000 personas han sido evacuadas del último enclave del Estado Islámico.
Y 400 miembros del Estado Islámico han sido capturados en las últimas horas cuando intentaban escapar del reducto, según han informado las fuerzas democráticas de Siria.
Nueva comunicación con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras de Madrid? Alfonso Martínez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Pues hasta ahora, Félix, encontramos dos accidentes que dificultan la conducción en la red vial madrileña. El primero de ellos se ha producido en la 5 a la altura de Arroyo Molinos y genera 4 kilómetros de retenciones hacia Toledo. El segundo ha tenido lugar en la M50 a su paso por Las Rozas y ocasiona densidad circulatoria en dirección a la 6. Tengan mucho cuidado y mucha paciencia si van a transitar por alguna de estas vías. Circulación lenta además en la M40 en Coslada, sentido A3 y de entrada a la capital madrileña por la 1 hasta Nudo de Manoteras. En el resto de carreteras de la comunidad de momento se circula sin problemas.
8:31, a vuelta de publicidad, las noticias más destacadas del día de hoy de Madrid y su comunidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti.
Onda Madrid con las mujeres.
De marzo, Día de la Mujer.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8:33. Le recuerdo la pregunta que estamos haciendo a los oyentes de Onda Madrid, del Enfoque. No sé si saben ustedes que de la manifestación con motivo del Día de la Mujer Trabajadora del día 8 de marzo, de pasado mañana viernes, el Partido Popular acaba de anunciar que rechaza participar en la manifestación del viernes porque el manifiesto está politizado y es claramente partidista. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene razón el PP? Es una decisión importante porque el Partido Popular es un partido muy importante. Según el CIS, los partidos que perciben las mujeres como más pro-mujer, más feministas, son el Partido Socialista Obrero Español y luego el Partido Popular, curiosamente. Después ya va Ciudadanos, después va Podemos y termina, el último es Vox. ¿Qué les parece a ustedes que el Partido Popular haya rechazado participar en la manifestación del viernes por su manifiesto politizado y partidista? Es lo que dicen, politizado y partidista. El WhatsApp nuestro es el 628-091-117. 917-628-091-117. Nos vale un texto o nos vale una nota de voz. Y también en Twitter, @elenfoqueOM. Vamos ya con el resto de la actualidad de la Comunidad de Madrid. David Moreno. Buenas tardes.
Buenas tardes. La expresidenta regional, Cristina Cifuentes Félix, se ha negado a responder a los miembros de la comisión de investigación sobre el caso Máster. Dice que ni puede ni debe pronunciarse porque cualquier cosa que dijera podría ir en contra de su derecho a defenderse en los tribunales. Asamblea de Madrid, José Frutos.
Ni una palabra sobre su máster presuntamente fraudulento. Cristina Cifuentes pasaba por la comisión de investigación sin responder a las preguntas de los diputados. Se amparaba en el proceso judicial que vive el caso.
Por tanto, es una materia sobre la cual, siguiendo además el consejo de mi letrada, ni debo ni puedo pronunciarme.
Pero sí ha tenido que escuchar las preguntas y recriminaciones de la oposición. Lo hacía con semblante serio y aparente atención. César Zafra, Ciudadanos, Juan José Moreno, PSOE.
¿No siento una parte de tener que explicar a esos chavales que están allí cómo ha pasado todo eso? A sus padres que se han dejado la vida para que puedan llegar hasta allí, incluso le han tenido que pagar la matrícula a mucha gente.
Siempre es difícil interpretar los silencios. Este nos suena a reconocimiento de culpa, quizá a remordimiento.
Una oportunidad perdida para pedir perdón, le decía Eduardo Rubiño de Podemos.
Aunque sea solamente por todos esos estudiantes, por todos esos profesores, por todos esos investigadores que han visto devaluado todo el trabajo de una vida.
La expresidenta no se ha visto arropada por los diputados del PP en la comisión porque estos no asisten a las comparecencias, pero tampoco fuera.
Más cosas, la plataforma de afectados por Madrid Central vaticina que no habrá boicots contra las multas a partir del 15 de marzo, pero sí una fuga de madrileños y un impacto negativo en las actividades económicas. Paloma Nolasco.
A 10 días de que el ayuntamiento comience a multar los accesos de vehículos no autorizados, la plataforma de afectados se pronuncia. No habrá caos porque los madrileños son respetuosos con el ordenamiento jurídico, pero sí actividad económica resentida. Reclaman que la Junta de Gobierno acuerde las mejoras que negociaron directamente con la alcaldesa, entre ellas permiso para los turismos no rotulados de los agentes comerciales. Antonio Ribagorda, portavoz.
Doña Manuela Carmena se comprometió, el despacho allí de Cibeles, a que estos acuerdos con los empresarios autónomos se iban a llevar adelante. Y no tenemos noticia ninguna de que han sido aprobadas la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.
Y preocupación también por el acceso de los coches adscritos a las actividades comerciales del Madrid Central, que de no lograr permiso podrían provocar situaciones de desabastecimiento.
La economía madrileña subirá este año y el que viene por encima de la media española y europea. Así lo pronostica el BBVA. Si se cumple la previsión, la región alcanzaría 5 años subiendo de media por encima del 3%. Pablo López.
Madrid crecerá más que España y que la Unión Europea, un 2,8% durante 2019 y un 2,3% durante 2020, según las previsiones del BBVA. Estos datos superan de forma intensa el crecimiento que la OCDE estima para la Unión Europea, que será del 1% durante el presente ejercicio y del 1,2% durante el próximo. Madrid creará, además, 100.000 puestos de trabajo netos durante estos 2 años, lo que va a situar la tasa de paro en el 10,8% a finales de 2020. BBVA estima que tanto la capital como los principales municipios ya cuentan con más trabajadores que antes de la crisis. Rafael Domènech, responsable de análisis económico.
Las grandes áreas urbanas alrededor de Madrid capital, pues ya con niveles de empleo que están 7-8 puntos por encima del nivel máximo anterior a la crisis económica.
La economía madrileña enfrenta, como cualquier otra economía, retos por la guerra comercial y la amenaza de nuevos aranceles a productos como el acero o los vehículos. Sin embargo, BBVA considera que los riesgos para Madrid van a ser indirectos porque la capital está menos expuesta.
El tema de riesgos globales, pues lo que es el efecto directo es muy escaso en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid está poco expuesta.
A favor de la economía madrileña jugarán la subida del salario mínimo y la de los funcionarios y las pensiones, lo que van a contribuir a un mayor consumo interno. También sumará, aunque menor medida, el sector turístico.
Además, Madrid entra en la fase final para que el eje Prado-Retiro sea reconocido por la UNESCO como paisaje cultural Patrimonio de la Humanidad. En septiembre vendrá un observador y en junio del año que viene sabremos qué deciden. En esto sí, la comunidad y el ayuntamiento están unidos. Jaime de los Santos, consejero de Cultura, Turismo y Deportes, y Rita Maestre, portavoz del consistorio.
Somos ya el tercer país con más ejemplos de patrimonio de la humanidad por detrás de China y por detrás de Italia, pero que en la Comunidad de Madrid haya 3 y ninguno sea en la ciudad de Madrid, algo que tenemos, porque además nos lo merecemos, que de alguna manera acabar con esta idea. Así que muy satisfecho.
Nos alegra mucho, nos alegra como ciudad, no solo como gobierno, es un proyecto de ciudad, de toda la corporación, de toda la ciudad de Madrid. Creemos que va a ir muy bien, es una buena noticia.
Y ojo al viento, que ha seguido a la lluvia, ha obligado a cerrar algunos parques y algunas zonas del Retiro. En la capital, los bomberos han realizado 89 intervenciones solo hasta las 6 de la tarde en toda la región. Madrid 112 ha gestionado 140 incidencias relacionadas con el viento, 71 por daños estructurales y 69 por caídas de ramas o árboles.
Las 8:40 minutos de la noche, comenzamos por el sur de Madrid, nuestro repaso semanal por las zonas de la comunidad para contarles la actualidad, lo que está pasando por Fuenlabrada, por ejemplo, para hablar de la reivindicación de los agricultores madrileños o también para contarles la situación de Laura y sus dos hijos menores cuyo desahucio está programado para este 8 de marzo. Informa con más detalles Cristina Espina.
Pues efectivamente, para conocer la situación de los agricultores de Fuenlabrada, el portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha visitado esta semana varias explotaciones del parque agrario que se puso en marcha en 2012. Allí le han dado traslado de los problemas que sufren, como por ejemplo la bajada de precios o la falta de relevo generacional.
El sector está bastante complicado, está bastante envejecido, y ese es otro hándicap que tenemos en la agricultura. Tampoco hay aliciente, explotaciones sabéis que económicamente no son rentables.
Y no nos vamos de Fuenlabrada, donde el juzgado número 2 de esta localidad ha programado para el viernes 8 de marzo el desahucio de Laura y de sus dos hijos de 12 y 8 años, un día significativo en el calendario en el que la paz llama a la solidaridad.
No es un día que tengamos que celebrar, tengamos en cuenta que es una mujer que se ha visto, bueno, pues en una situación casi de desprotección social cuando ha querido quitarse del medio, ¿no? Las administraciones hacen muchos anuncios, muchas campañas, muchas celebraciones una vez al año, pero luego eso no se traslada en medidas reales.
Sin embargo, en Parla ha sido el tranvía el que ha ocupado toda la actualidad después de que el portavoz popular en el ayuntamiento, José Manuel Zarzoso, anunciase que ya había fecha para el juicio.
6 millones de euros que dice el Tribunal de Cuentas que se nos debe. Como digo, el 20 de mayo de este año empieza el juicio. Contra la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular. Nosotros miramos por el bien de los vecinos.
Finalmente, en clave política y de cara a las próximas elecciones, el Partido Socialista de Getafe ya ha presentado la lista con la que concurrirá a los comicios y donde las actuales concejalas socialistas, Raquel Alcázar y Ángeles Guindel, no van a estar, mientras sí que entra en un sexto puesto y como independiente el portavoz de izquierda, el edil de deportes en esta legislatura, Javier Santos.
8:42 minutos en la zona norte. La semana arrancaba con la denuncia de la Asociación de Personas con Trastorno del Espectro Autista, que critica que la región carece de suficientes institutos públicos de secundaria con aulas preparadas para niños con autismo, aunque también han ocurrido otros asuntos de gran interés en la zona. Lo cuenta Patricia Cristóbal.
Esta semana arrancaba con una denuncia, la de la Asociación de Personas con Trastorno del Espectro Autista en la zona norte, que criticaba que la región carece de suficientes institutos de educación secundaria con aulas preparadas para niños con autismo, de forma que solamente uno de cada cuatro consigue plaza en esos centros públicos. Este escenario, que se caracteriza por la falta de aulas en centros preferentes para niños con autismo o con trastornos generalizados del desarrollo, obliga a numerosos menores a asistir a centros de educación especial que, según advierten desde la asociación, están dirigidos a otros colectivos como el de personas con diversidad funcional. Ana Sanz es la presidenta de la asociación.
Muchos de los niños acaban en educación especial porque los entornos educativos no están preparados. Y por otro lado, los que consiguen aguantar el máximo tiempo posible en el sistema educativo, pues se encuentran muchas veces casos de bullying y por ende también fracaso escolar.
Además, esta semana se conocía que el Ayuntamiento de Alcobendas ha revalidado el sello de oro a la excelencia europea que le ha sido concedido por su compromiso con la calidad en la gestión del servicio público. El de Alcobendas sigue siendo el único consistorio que cuenta con esta distinción, que solamente ha sido otorgada a otras tres organizaciones en España con la máxima puntuación. Concha Villalón es la concejala de calidad en la gestión.
La obtención de este sello lo que garantiza y revalida además es la nota que hemos obtenido por parte de los ciudadanos de Alcobendas, que nos han dado un notable muy alto.
Y por último, la zona norte de Madrid se prepara, como todo el país, para las diferentes celebraciones del Día de la Mujer que se conmemora este viernes. San Sebastián de los Reyes volverá a celebrar una de las citas más esperadas, como es la Carrera de la Mujer, que tendrá lugar la mañana del domingo. Además, como novedad, que este año las inscripciones se podrán llevar a cabo hasta el mismo día de la prueba.
8:44. El lunes pasado, la tertulia del Enfoque, con mis contertulios Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila, nos sorprendía en la revista de prensa una noticia que publicaba en portada, como noticia fundamental y principal, lainformación.com, que era que el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas había rechazado el proyecto urbanístico de Los Carriles, un plan propuesto por el Partido Popular que preveía la construcción de unas 8.600 viviendas en el monte de Valdelatas, al considerarla que afectaría a una zona protegida. Ignacio García de Vinuesa es el alcalde de Alcobendas. Señor alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Elis. Muy bien.
Buenas noches. Encantado de saludarle. ¿En qué consiste el proyecto urbanístico de Los Carriles, alcalde?
El proyecto es un proyecto que aprobó el Partido Socialista en el Plan General de Ordenación Urbana del año 2005 y entonces el entonces gobierno planificó la construcción en una zona de desarrollo nuevo de Alcobendas de 15.000 nuevas viviendas. Cuando el Partido Popular en el año 2007 llegó al poder, modificó una parte del Plan General, incluida Los Carriles, que en el año 2009... vio como las 15.000 viviendas se convertían en 8.600 viviendas. La razón estaba en que desde el año 2009 aproximadamente todo el terreno edificable para viviendas no solamente, bueno, realmente de protección en Alcobendas, se ha consumido. Ya no hay terreno para construir Alcobendas y la bolsa, la única bolsa de terreno que tenemos pendiente son Los Carriles.
¿Qué está en juego, señor García de Vinuesa, con este rechazo del proyecto de Los Carriles?
Está en juego, básicamente, el que los jóvenes de Alcobendas se tengan que ir de la ciudad. Y no solamente eso, sino también ya ha tenido un efecto muy pernicioso la falta de terreno y la falta de oferta. No hay terreno para construir y, por lo tanto, los precios han subido enormemente. En Alcobendas no hay sitio para construir ni vivienda privada ni vivienda de protección. Por lo tanto, en la ley de oferta y demanda inexorable ha hecho que en estos momentos sea imposible encontrar un piso en alquiler en Alcobendas que sea accesible para los sueldos de un joven. Ese es ya no es un riesgo, es una realidad. Y el riesgo es que Alcobendas pues muera de éxito, porque en estos momentos está absolutamente colmatada en toda la demanda que ni la oferta que hay de viviendas, y los jóvenes se tienen que ir de su ciudad.
No es la mejor forma de morir, señor alcalde, la de morir de éxito, la verdad, y más cuando tenemos entre manos un proyecto como es este. Por eso, me imagino que entenderá con dificultad las críticas que le hace el Partido Socialista y su portavoz, Rafael Sánchez Acera, cuando le acusa de tener una intención sospechosa o de tener unas ganas locas de sacar adelante este asunto, ¿no?
Mire, el señor Sánchez Acera lleva en el Ayuntamiento de Alcobendas muchísimos años, más que nadie. Lleva 12 años en la oposición del Partido Socialista, y lo digo alto y claro. El señor Sánchez Acera, a lo único que se ha dedicado durante estos 12 años es a esperar a que algún asunto de corrupción pudiera afectar al alcalde, y no ha hecho ninguna otra cosa. Tratar de sembrar la duda sobre la honradez del alcalde de Alcobendas y no trabajar nada, eso sí, cobrar puntualmente todos los meses un magnífico sueldo. Y el señor Sánchez Acera formaba parte del gobierno que aprobó un proyecto no de 8.600, sino de 15.000 viviendas. Es absolutamente inconcebible que un miembro de un gobierno que aprueba un proyecto de 15.000 viviendas, cuando se reduce en 8.600, ponga en duda y sospecha y le llame, porque usted no lo ha dicho, pero lo voy a decir yo, le llame a eso pelotazo. O sea, pelotazo son 8.600, no era pelotazo las 15.000 que había proyectado el Partido Socialista. Yeah. Bueno, es que ya somos todos muy mayorcitos para saber a qué estamos jugando.
¿Y a qué estamos jugando, señor alcalde?
Pues estamos jugando a algo terrible, que es lo peor de la política. Y es que después de públicamente decir que no nos aprueban el proyecto, cuando se termina el pleno, acercarse a algún grupo de la oposición y decirte: no os preocupéis que lo aprobamos el día 27 de mayo con vosotros. Sabiendo que ni van a gobernar, que vamos a gobernar nosotros, que es posible que tengamos que tener alguna alianza de gobierno, pero lo que no quiere ningún grupo de la oposición es que el partido en el gobierno se apunte un tanto que no es nuestro, ni es nuestro proyecto, ni lo hemos promovido nosotros, ni nos vamos a apuntar ningún tanto. Es una
necesidad de la ciudad de Alcobendas. Pero ahí la política tiene unas partes tan terriblemente perniciosas que con tal de que el equipo en el gobierno no se apunte un tanto, que es, insisto, un tanto que necesita la ciudad de Alcobendas, no lo apoyan esperando la oportunidad de arrimarse al sol que más caliente a partir del 26 de mayo. Bueno, esto es terrible, es dar una patada al gobierno, pero en el trasero de todos los vecinos de Alcobendas. Es inaceptable.
Estoy contando esto el día que se ha muerto José Pedro Pérez Llorca, que es, junto con otros ponentes de la Carta Magna, son los paradigmas del pacto y del consenso y territorios más o menos comunes entre españoles, y parece como que aquí lo que importa es que cada uno gobierne, y sea bueno o sea malo, la oposición se opone. Y esa es la peor política que podemos considerar, desde luego, señor García de Vinuesa, la peor.
Me parece el ejemplo de José Pérez... Pedro Llorca me parece muy bien traído. Efectivamente, y especialmente en la política local. La política local no tiene la carga ideológica que podía tener una administración legislativa. Nosotros no somos legislativos. Nosotros estamos haciendo las cosas para que la ciudad de Alcobendas sea cada día mejor. Y en eso tenemos que ser capaz de ponernos de acuerdo. Cuando no hay vivienda, cuando no se encuentra ningún piso en alquiler por menos de 1.000 euros en Alcobendas, que es un disparate, ¿cómo no nos vamos a poner todos? Mire, Félix, hemos estado durante un año trabajando con el grupo de ciudadanos, un año trabajando con un arquitecto que nos mandaron para acomodar el proyecto a lo que ellos creían que era perfectible. Y hemos hecho caso de propuestas de Izquierda Unida, de propuestas del único concejal de UPyD. El Partido Socialista no ha querido colaborar. A muchísimas propuestas de Ciudadanos. Hemos acomodado el proyecto a lo que ellos creían que lo mejoraba. Y nosotros, en un espíritu de consenso evidente y pensando siempre que el interés común tenía que prevalecer, hemos aceptado. Hemos llegado a tener un acuerdo del grupo de Ciudadanos por escrito diciendo que en el siguiente pleno lo aprobarían. Y han recibido instrucciones desde Ciudadanos de Madrid diciendo que no lo hacían. Eso ha costado que se haya roto el grupo de Ciudadanos, que tiene 3 concejales, se rompió su voto en el último pleno, y supongo que los ciudadanos de Alcobendas que tengan que votar el día 26 de mayo lo van a tener en cuenta.
Ahora voy a saludar a Horacio Rico, que es el portavoz de Ciudadanos al que usted está aludiendo. Una cosa más, Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas. Supongo que el planteamiento que usted tiene acerca de este proyecto urbanístico tan importante para Alcobendas podrá ser refrendado de alguna manera el próximo día 26 de mayo, supongo, ¿no?
Bueno, nosotros, Félix, no vamos a hacer otra cosa que decirle a los vecinos que nosotros, que no nos hemos escondido nunca en nuestro interés de aprobar un proyecto vital para Alcobendas, vamos a utilizarlo como una promesa electoral básica. Vamos a trabajar con todo ahínco para que este proyecto se apruebe. Y yo, mencionando al señor Rico, que usted lo va a entrevistar, tengo que decir que es el único de la oposición al que el pueblo de Alcobendas le debe lealtad. Porque ha sido leal con su pueblo, ha sido leal con la ciudad, votando el único voto de la oposición que hemos conseguido para este proyecto. Bueno, pues, a mí me parece que es el único que hay que destacar en este
caso. Casi quería pedir al alcalde que salude a su concejal. Horacio Rico, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, alcalde.
Buenas noches, usted, Horacio. Buenas noches, Horacio. Me he permitido hablar de ti bien porque es lo que siento en estos momentos.
Es lo que hace siempre. Esto es fácil para mí escuchar.
Ya. Muy bien. Bueno, cuando toca, sí. En otros momentos, pues no siempre nos hemos puesto de acuerdo.
En otros momentos me da mucha caña, sí, es verdad.
Bueno, la política también es eso. Es eso, es la caña que dice Horacio, pero es también encontrar terrenos de consenso y de diálogo. Y especialmente, y en esto estoy de acuerdo con Ignacio, con el alcalde, especialmente en la política municipal. Esto no es las Cortes Generales, esto no es el Senado, esto no es el Parlamento de Cataluña. Esto es un ayuntamiento, y el ayuntamiento generalmente, pues ya sabemos lo que pasa. La gente conoce al alcalde, conoce al concejal de Ciudadanos, conoce incluso sus familias, han sido amigos, etcétera, etcétera. No podemos ya tensar tanto lo que es la política más cercana al ciudadano, que es la de los ayuntamientos. Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas, gracias y buenas noches.
Gracias, Félix. Buenas noches. Horacio, buenas noches, Alcobendas.
Buenas noches.
Pues Horacio Rico, portavoz de Ciudadanos, subrayo eso, que no siempre un alcalde habla bien de sus concejales, que no están dentro de su partido. Horacio, a pesar del rechazo que muestra Ciudadanos a este proyecto, usted votó a favor. No sé si asume algún riesgo con esto, pero me gustaría que explicase por qué usted vota a favor y sus dos compañeros en contra.
Mira, yo creo que, como tú acabas de decir, que la política municipal es una política diferente, es una política operativa, es una política que está cercana al ciudadano. Entonces, el proyecto de los carriles ahora mismo es más un proyecto de Ciudadanos que un proyecto de Partido Popular. El Partido Popular inició, bueno, como te ha contado Ignacio, creo que se inició en el año 2004 con un proyecto del Partido Socialista con 12.400 casas y ahora es un proyecto de 8.600 casas. Que además que nosotros hemos intentado reducir y hemos reducido el número de chalés para preservar el monte de Valderotas. Entonces, desde el principio, todos los partidos estábamos de acuerdo en construir una zona que se llama Rincón de la Granja, que es ahora mismo es la pieza norte de todo este conglomerado de los carriles. Uh-huh. Entonces, hemos dicho que siempre haciéndolo por partes, que sería mucho mejor, porque la urbanización completa de los carriles son 200 millones de euros, es muchísimo dinero, y además es que urbanizar 2 millones de metros cuadrados puede venir una crisis como ha venido en el pasado y podemos quedarnos a medio construir, con lo cual quedaría, aparte de feo, quedaría pues una ciudad totalmente desangelada, ¿no? Yeah. Entonces, después de muchos debates, de muchas ayudas de gente que sabe un montón en el tema de urbanismo, que es, por ejemplo, Fernando Caballero, que sé que nos ayudó desde el Grupo Ciudadanos, nos ayudó a plantear cosas nuevas en el proyecto, las planteamos, aún así no estaba de acuerdo con todos esos planteamientos, yo insistía en el tema de dividirlo en trozos, en tres pedazos diferentes, y además que preservar más el monte de Valderotas. Es una construcción que no está en el monte de Valderotas, como habéis dicho antes, está justo en un lateral del monte de Valderotas, pero lo que tenemos que hacer siempre es preservar el medio ambiente, y si podemos hacer un círculo en torno, una corona en torno a los carriles, que sea una corona verde, sería una maravilla, porque nos lo agradecerán nuestras generaciones futuras.
Ya. Horacio, quería preguntarte, básicamente, porque el tiempo que tenemos es reducido, ¿quién pierde con el rechazo de este proyecto? Dice el alcalde que pierde la población, que ya, en fin, que hay mucha gente que no puede alquilar un piso por 1.000 euros, que es como se alquilan ya los pisos y no especialmente buenos en Alcobendas. Supongo que quien pierde es, para empezar, la gente joven y la gente que tiene menos ingresos, claro.
Bueno, pierde el pueblo, es decir, toda la población de Alcobendas. Es decir, que por eso, es decir, tienes que ver, cuando tú vas a hacer una cosa de este tipo y ves que el proyecto es bueno para la gente, tienes que votar que sí. Es verdad que a mí me han dicho el partido que diga que no, pero yo creo que es un proyecto bueno para la gente, para los vecinos de Alcobendas, con lo cual dije, pues oye, mira, lo siento, el proyecto es casi un proyecto que es un proyecto casi de Ciudadanos, no puedo coger y decir, dejar a un lado a los Ciudadanos y encima un proyecto que es de Ciudadanos. Con lo cual, dije, pues si es bueno para los Ciudadanos, es bueno para Ciudadanos, para el Partido de Ciudadanos. Con lo cual dije, pues hay que votar que
¿y tiene consecuencias para usted ese voto?
Pues de momento no lo sé, yo no lo sé, pero yo tengo que asumir las consecuencias. Si el partido dice que no soy disciplinado por esas cosas, pues yo quiero ser siempre un indisciplinado. Es decir, me gustaría ser siempre indisciplinado, porque creo que si es bueno para nuestros vecinos, tiene que ser bueno para nuestro partido.
Usted no asume las críticas del PSOE, ¿no? Cuando hablan de especulación brutal que busca beneficiar a los propietarios del terreno, ¿no? No asume eso.
Pero es lo que te conté antes. Claro, claro. El PSOE tenía un proyecto de 12.400 y ahora es un proyecto de en torno a 8.100 viviendas. Son 8.600, pero hemos tenido la anulación de una serie de chalés que están justo al lado de las latas. Con lo cual, se reduce también el número de viviendas. No la edificabilidad, pero sí el número de viviendas.
Claro.
Y no comparto con el Partido Socialista.
Y el terreno sigue siendo el terreno sigue siendo el mismo, Horacio. O sea que, ¿no?
Claro. Claro. Vamos, es decir, lo que estamos ganando es espacio verde para Alcobendas en esta operación. Estamos ganando espacio verde para Alcobendas. Con lo cual, y encima, pues vamos a construir al principio 2.610 casas que son de protección oficial, que siempre se van a beneficiar gente de Alcobendas. Con lo cual, tú imagínate la cantidad de gente que se puede beneficiar, gente joven que no tiene posibilidad de comprar una vivienda libre, gente mayor que tampoco puede comprar una vivienda libre, o gente que se divorcia, o gente que entre la edad de 35 y 50 o 65 es la gente olvidada por todo el mundo. Es que tenemos que ayudar a nuestra gente. No sirve de nada hacer políticas de partido si no hacemos ayudar a nuestra gente. Eso es un error. Ese es un grave error.
Horacio Rico, portavoz de Ciudadanos, espero que su voto, que es un voto en coherencia y en consecuencia con lo que piense, lo que cree, no tenga consecuencias. Le mando un saludo muy cordial desde Onda Madrid. Hasta una próxima ocasión, Horacio. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Félix.
Adiós, hasta luego. Van a ser unos segundos las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Esto es Onda Madrid. Refrescamos la actualidad de España y el mundo y enseguida Rodrigo de Pablo con el partido de las 9. Son las 9 de la noche a esta hora y antes de que Rodrigo de Pablo abra la boca para contarnos, en fin, el desastre blanco después de ayer con la caída ante el Ajax, vamos a refrescar la actualidad de España y el mundo. Gloria Risco, David Moreno. En fin, hoy la prensa habla de ambiente fúnebre en el vestuario del Madrid. Y una reunión hasta las 2 de la mañana con Florentino, no lo sé si esto dice mucho, pero lo cierto es que complicaciones, muchas complicaciones para el equipo blanco de la capital de España, uno de ellos naturalmente. Juicio al procés, declara la secretaria judicial que tuvo que huir por la azotea el 20S.
Montserrat del Toro confiesa que tuvo miedo de salir tras el registro en la Consejería de Economía con el edificio cercado por cientos de personas. Tuvo que salir camuflada con mozos de paisano por la azotea.
Fallece José Pedro Pérez Llorca, uno de los 7 padres de la Constitución.
Ha fallecido en Madrid a los 78 años por una enfermedad pulmonar que padecía. En el tanatorio, testimonios de condolencia de los reyes, líderes políticos y otros padres de la Constitución como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca.
Condenadas 2 activistas de FEMEN por encadenarse al altar de la Almudena.
La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la absolución de estas 2 activistas y las ha condenado a una multa de 2.190 euros a cada una por un delito de profanación. Los hechos ocurrieron el 13 de junio de 2014.
Procesada la empresa Defex por venta de armas a Arabia Saudí por 48 millones.
El juez José de la Mata propone llevar a juicio a esta empresa pública y a su excúpula por las presuntas irregularidades en 11 contratos de suministro de material militar a Arabia Saudí entre 2005 y 2014 por más de 48 millones de euros.
Anticorrupción pide 4 años de prisión para Rodrigo Rato por la publicidad de Bankia.
La Fiscalía solicita además 2,5 millones de euros de multa para el expresidente de Bankia. También pide la misma sanción económica y 3 años de cárcel para el exsecretario de Estado de Comercio, José Manuel Fernández Noriella, por presuntas comisiones irregulares en los contratos de publicidad.
Balance de las detenciones por yihadismo en España.
6 de cada 10 yihadistas detenidos en nuestro país pertenecen a las segundas generaciones, es decir, son descendientes de inmigrantes musulmanes que han nacido o crecido aquí, tengan o no la nacionalidad.
En nada, un estudio de radio se puede parecer al vestuario del Real Madrid con ese ambiente fúnebre de anoche después de la derrota ante el Ajax. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Todo alegría y ganas de comunicar y de hablar con ustedes durante los próximos minutos, hasta las 10 de la noche.
Así es, sobre todo de contar todo lo que ha pasado en el Bernabéu desde esa eliminación de anoche de la Liga de Campeones hasta hoy. Hay 3 nombres propios de 3 entrenadores que se contemplan en las oficinas de Concha Espina.